Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. If I could bottle up the sea breeze, I would take it over to your house and pour it loose through your garden so the hinges on your windows would rust and color like the boats pulled up on the sand for the summer and your sweet. En nuestro programa de hoy celebramos el 25 aniversario de Economistas sin Fronteras, una organización fundada por un grupo de profesores universitarios preocupados por la desigualdad y la pobreza, que viene promoviendo un enfoque de la economía comprometido con los movimientos sociales. Hablaremos también de la exclusión financiera que sufren muchas personas migrantes y refugiadas, lo denuncian organizaciones como CEAR, MPDL o Red Acoge, entre otras, porque sin una cuenta bancaria no es posible acceder a derechos básicos. Además, trataremos el problema que supone para la salud de las mujeres el enfoque androcéntrico que históricamente ha tenido la medicina. Lo haremos con la doctora Karma Valls, experta en este tema y autora del libro Mujeres invisibles para la medicina. Y desde la plataforma Political Watch nos hablarán de la nueva herramienta que hacen los diputados para acercar a la ciudadanía la realidad del desempeño de sus representantes en el Congreso. I'll remember that summer as the ride when the storms made the pavement steam like a kettle and now first goodbye. A la máxima, todo es política, que comprobamos día a día en este programa que habla sobre justicia y derechos. Podemos añadir todo es economía, sin temor a equivocarnos. El problema surge cuando la economía está solo al servicio de unos pocos. Hace 25 años nació la ONG Economistas sin Fronteras para aportar el conocimiento, la energía, la solidaridad desde esta disciplina con el compromiso de luchar contra la desigualdad y la pobreza. Lo estamos celebrando esta mañana con Elena Novillo, que es coordinadora del área de Economía Social y Solidaria de Economistas sin Fronteras. Bienvenida, Elena.
Muchas gracias, Clara. Encantada.
Y también con Juan Antonio Jimeno Ullastres, fundador, expresidente y actual patrono de Economistas sin Fronteras, ex-rector también de la UNED. Juan Antonio, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotras.
Nada, un placer. Este programa es casi nuestro también.
desde luego que lo es. Nos situamos, Juan, hace 25 años atrás. ¿Cómo fue el nacimiento de Economistas sin Fronteras? ¿Qué os movió a su fundación?
Pues como has dicho, un grupo de profesores universitarios, pues estábamos un poco hartos de que el economista se le identificara con los tiburones, con la especulación, con la insolidaridad en el fondo, ¿no? Era un poco casi el tópico social y pensábamos que éramos muchos los que creíamos en otra función para el economista, ¿no? Es decir, que la misión del economista en el fondo es garantizar que se cubren las necesidades básicas de toda la ciudadanía y de todos los países, ¿no? Frente a la desigualdad, frente a la exclusión social de muchas personas, pues había que trabajar por la igualdad, el reducir esa pobreza y esa exclusión, ¿no? En el fondo era pues poner la ética como guía de actuación de los economistas, como a poner a la persona en el centro, ¿no? No el dinero, no lo material, sino los derechos de la persona, que por eso, como tú decías, pues la economía es todo y los derechos es todo, y por eso nuestra organización no está cerrada solo a economistas, sino que es a todas aquellas personas de buena voluntad que creen que otra economía es posible, que otro mundo es posible, más justo, más solidario, y aquí colaboramos todos en ello, ¿no?
La economía siempre tiene una estrecha relación con el mundo empresarial, como dices, Juan, siempre lo ha tenido históricamente, pero en el caso de Economistas sin Fronteras, que además es parte de REAS, lo recordamos, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, de la que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este programa. El enfoque tiene que ver con la responsabilidad social también de las empresas y las inversiones éticas. Elena, ¿qué significa esto exactamente? Cuando hablamos de responsabilidad social de las empresas, cuando hablamos de inversiones éticas, ¿de qué estamos hablando en realidad?
Vale, pues desde Economistas consideramos que uno de los principales agentes que interactúan en la economía son las empresas. Entonces, uno de los principales planteamientos es cómo sería la economía y, por consiguiente, la sociedad si las empresas actuasen bajo estos valores éticos y de respeto ambiental. Desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria se generó una carta de principios básicos que debería cumplir toda empresa o entidad, que hablan desde respeto ambiental, equidad dentro de las empresas, de entender el trabajo como un trabajo digno, ¿no? que fomente el desarrollo personal dentro de las empresas, desde la solidaridad, tanto dentro como fuera, de digamos, cumplir con el desarrollo local y ligar las entidades a los territorios, y sobre todo que las entidades no solo busquen ese ánimo de lucro. Son entidades solventes, son entidades que, digamos, que interactúan en la economía, pero el ánimo de lucro no es su único objetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde economistas, no solo aplicamos esos principios a nosotras como entidad, sino que también en la promoción y la creación de nuevas entidades que acompañamos, lo que hacemos es que se acerquen también a estos principios, ¿no? Y que se incorporen a esto de la economía alternativa y solidaria.
Fíjate que esta idea ahora, pienso que ahora me lo diréis vosotras, que ya está calando en la sociedad, pero en su momento era una idea pues muy novedosa, ¿no? Cómo una empresa va a buscar un fin más allá de su propio beneficio, de aumentar los beneficios, los márgenes de beneficios a costa de lo que fuera, cómo va a ser esa su hoja de ruta, Juan, pero parece que esto, bueno, pues ya cada vez está calando más en la sociedad.
De hecho, bueno, muchas de las ideas que tenemos nosotros, ¿no? Está pasando así, pero en el fondo es superar, y esto yo creo que nosotros lo venimos predicando hace tiempo, y ahora empieza a ser una idea mucho más general, la idea de que la empresa es solo para los accionistas, ¿no? Para el beneficio de los accionistas, ¿no? Realmente nosotros consideramos que la empresa, como organización puesta al servicio de organizar el trabajo y conseguir fines, es algo muy positivo, que lo que hay que discutir es cómo otra empresa es posible, digamos, también, ¿no? Y entonces estamos participando tanto lo que ha contado Elena en temas de responsabilidad social, etcétera, diciendo, oye, la empresa es responsable ante todos aquellos concernidos con ella, y dentro de eso están, por supuesto, trabajadores, están accionistas, están consumidores, y está la sociedad en general y el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar presente, y hay que dar cuenta de eso, hay que hacer una memoria de responsabilidad social todos los años, lo mismo que se hace de los resultados económicos, ¿no? Y por otro lado, pues intentando eso, otro modelo de empresa que es posible, ¿no? En Economistas Sin Fronteras, y Elena lo sabe mucho mejor que yo, pues está trabajando en potenciar otro tipo de empresas y otro tipo de mentalidad empresarial, ¿no? Y por otro lado, pues estamos trabajando también junto con Plataforma por la Democracia Económica, por ejemplo, por democratizar la empresa, donde la voz de los trabajadores se escuche dentro de la empresa. Es decir, que hay mucho que hacer, pero afortunadamente, pues muchas de las ideas que, como has dicho, pues sonaban raras hace décadas, cuando nacimos, pues ahora ya cada vez más gente participa en eso, ¿no? Que una empresa que va solo al beneficio de los accionistas nos lleva al desastre, ¿no?
Claro, ahora tenemos conceptos como la huella ecológica de las empresas, tenemos las condiciones laborales, la inserción laboral de colectivos vulnerables, está bueno, pues ahí en el ambiente, ¿no? Como algo más a tener en cuenta en empresas modernas, en empresas con una mentalidad también social y no puesta tan solo, como decías, en el accionariado o en los beneficios a toda costa. Pero de esto tiene también mucha responsabilidad que la ciudadanía lo exija, que el consumidor, la consumidora, pues lo exija también, y en ese espíritu crítico en agitar las conciencias ciudadanas también habéis tenido mucho que ver, seguís teniendo muchas actividades en Economistas sin Fronteras. ¿Qué es lo que hacéis en el día a día? ¿Qué tipo de actividades hacéis?
Pues sí, efectivamente, como señalas, la sensibilización es para nosotros un área fundamental. en la formación trabajamos mucho en qué economía se enseña y cómo se enseña la economía. Trabajamos en publicaciones, en colaboraciones con programas como el tuyo, que nos acogen, en hacer ver que efectivamente hay otra visión, que la ortodoxia dominante en las últimas décadas no refleja la realidad, ¿no? Y desgraciadamente, pues este siglo nos está dando la razón permanentemente, ¿no? Nosotros muchas veces hemos usado como símbolo de Economistas Sin Fronteras la oveja negra, ¿no? Mm. Éramos como la voz discordante dentro de un rebaño en que yo recuerdo una discusión en mi departamento de la universidad, ¿no? En la que le decía yo a otro compañero, bueno, pero ¿por qué afirmas eso? Y su respuesta es porque lo dice todo el mundo, es decir, nunca puede ser esa la justificación, ¿no? Es decir, hay que mantener un espíritu crítico de saber, bueno, pero ¿por qué? Y si los fundamentos de algo que dice todo el mundo son falsos, pues hay que denunciarlos y hay que decir que otro punto de vista es distinto, ¿no? Nosotros realizamos, por ejemplo, todos los años, y en estos días estamos teniendo precisamente en la Arganzuela las jornadas de Otra Economía es Posible, y miles de actividades también, en los ciclos de Cineforo que hacemos siempre, tanto aquí en Madrid, lo hacemos desde hace casi también más de 20 años, ahora en los cines Golem, es decir, intentar llegar a la gente otra visión de las cosas y sobre todo eso, estimular el espíritu crítico. Es decir, nosotros no decimos que estemos en posesión de la verdad, pero sí que estamos seguros de que quienes afirman estar en posesión de la verdad fallan en muchas de sus previsiones y de sus presupuestos, ¿no?
La verdad es que todas esas actividades, que son muchísimas, son todas ellas muy interesantes, se generan foros, encuentros, de gente de altísimo nivel, con unas opiniones que merece la pena desde luego escuchar, Elena, porque todo esto es transversal, ¿no? Estamos hablando de economía, pero también de feminismo, de ecología, de soberanía alimentaria, de redistribución de la riqueza, de todos los temas que verdaderamente importan para que la sociedad funcione bien.
Sí, exactamente, justo. O sea, creemos que de alguna forma, si no ponemos como límites al sistema económico actual y al funcionamiento del mercado, o sea, al final nos va a llevar a los lugares, ¿no?, en los que estamos, ¿no? De desigualdad, de precariedad laboral, de huella ecológica, de insostenibilidad ambiental. Entonces, de alguna manera, pensamos que hay que promover, como decía Juan, desde dar a conocer que la economía es una ciencia social y que existen otras maneras de organizar la economía. Existen planteamientos teóricos, planteamientos más prácticos, bajo el paraguas de lo que son las economías transformadoras o las economías heterodoxas. Entonces, ahí podríamos hablar de todas las que has comentado, de economía feminista, que pone el foco en que para que el mercado funcione existen unas labores de cuidados que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y generalmente realizadas por mujeres. Hablaríamos de la economía ecológica, que plantea que existen límites materiales planetarios y que la economía tiene que enmarcarse dentro de estos límites. Hablaríamos del bien común, hablaríamos de bienes comunales, de soberanía alimentaria, ¿no?, poniendo el foco en los campos y en que la tierra tiene que ser también, que los trabajadores efectivamente también tienen algo que decir, como decíamos antes, en las empresas. Y todo esto creemos que no solo debe recaer en las empresas, en las entidades, en los colectivos o en la ciudadanía, así bien es muy importante para que impulse estos cambios y que lleguen también a las esferas de los gobiernos de los países, ¿no?, generando políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo que sea también para poniendo las personas en el centro, ¿no?, para que las personas tengamos este bienestar.
Y en todos estos planteamientos, como decíamos hace unos minutos, Juan, la realidad os ha ido dando la razón. Hace 25 años, algunos de vuestros planteamientos seguramente sonarían pues muy extraños ante ese pensamiento único de los economistas, y de pronto, bueno, pues pasan cosas como las crisis que hemos vivido, con unos malos planteamientos para salir de ella, errores cometidos que poco a poco van poniendo las cosas en su lugar, Juan.
Pues sí, nosotros efectivamente, además de las cosas que hemos ido comentando, pues eso, por ejemplo, la crisis de 2008, nosotros, los los años previos denunciábamos el globo especulativo que se había formado y que iba a estallar, ¿no? Y hemos creído la acción financiera, el austericidio que se de políticas después de esa crisis. Hemos subrayado siempre, lo decía ahora Elena, la economía de cuidados, que ahora en la pandemia pues se ha visto, ¿no? Defendemos todas las ideas que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y más. Nosotros creemos que faltan cosas, pero en fin, ya solo con que se hubiera avanzado en eso ya habríamos abordado mucho mejor esta crisis pandémica y esta situación ahora de guerra. Defendíamos el ingreso mínimo vital desde hace mucho tiempo. Bueno, en realidad nosotros pensamos que sería mejor una renta básica universal, pero es un avance ya el reconocer que es obligación de todos garantizar pues un mínimo a todas las personas. Seguimos defendiendo, y eso hay que seguir luchando, por un Estado fiscal fuerte, porque pagar impuestos es la garantía de nuestros derechos, y estamos en las plataformas por la justicia fiscal. Es decir, estamos defendiendo toda una serie de ideas, unas que ya van calando y otras que desgraciadamente todavía hay que seguir luchando, porque muchas veces se dicen en teoría, pero luego en la práctica el avance es más lento, ¿no? Y entonces trabajamos, pues, como ha dicho Elena, no solo en la teoría, sino también apoyando experiencias concretas y movimientos concretos, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta a Elena, que se refiere también a su percepción del mundo de la economía. ¿Es un mundo todavía aún de hombres o hay mujeres que pueden también aportar su mirada en este mundo?
Sí, creo que este es todo un debate también dentro del feminismo. Yo creo que la economía la tenemos que cambiar y la sociedad entre todos y entre todas. La empresa todavía sigue teniendo, la empresa convencional, incluso todavía las empresas de la economía social, siguen teniendo indicadores de desigualdad en cuanto al género y creo que todavía tenemos que seguir trabajando en ello. Y para ello, pues, tendremos que trabajar conjuntamente y aumentando la visibilidad de nuestro trabajo, aumentando nuestras cuotas de poder en los órganos directivos. Y bueno, pues desgraciadamente aún sigue siendo un mundo liderado en mayor medida por hombres, pero estamos trabajando para cambiarlo.
Pues estamos celebrando ese 25 aniversario de la ONG Economistas Sin Fronteras, que ha venido mostrándonos un camino en la economía por el bien común, con las personas en el centro, con esas visiones transversales en cuanto a temas que nos importan tanto como el feminismo, como la ecología, como quebrar la desigualdad, la redistribución de la riqueza, el cuidado de los que cuidan, de quienes cuidan. Y os deseamos lo mejor porque, seguís abriendo caminos, seguís agitando conciencias y nos encanta también tener esta visión de Economistas Sin Fronteras todos los meses aquí en nuestro programa. Así que os doy las gracias, Elena Novillo, coordinadora del área de Economía Social y Solidaria de Economistas Sin Fronteras, y Juan Antonio Jimeno Ullastres, fundador, expresidente y actual patrono de Economistas Sin Fronteras, también exrector de la UNED. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y que cumpláis muchos más.
Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Y que lo sigamos cumpliendo con vosotros también, colaborando.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Well, nighttime passes, but the dark remains. And I was feeling like a little child, but I am owed to place blame on that lioness woman who will go here unnamed. She was looking at me for a lion when she found it so tame. Oh. On that erstwhile May morning, I took the 6 downtown to spring, and I was writing something elegiac that I never learned to sing. But I think that it was this song, just 4 years premature, and I remember crossing out the line.
all is fair in love and war. Well, if all is fair in love and war, then I don't know what we are fighting for. 'Cause maybe...
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Say it's here where our pieces fall in play. And it rains softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming, we can weep and call it singing.
Sin una cuenta bancaria no se puede hacer prácticamente nada, ni tener una nómina, ni domiciliar pagos, ni acceder a un alquiler, ni recibir ayudas. Si el banco nos niega la posibilidad de abrir una, la vida se complica muchísimo. Es lo que les ocurre a las personas migrantes y refugiadas. Sufren lo que se llama exclusión financiera y es lo que están denunciando diferentes ONG que han recurrido a la Defensoría del Pueblo también para acabar con esta situación. Tenemos con nosotras a Natalia Slepoy, que forma parte de la campaña por las cuentas de pago básicas. Natalia, bienvenida.
Hola, Clara, muchas gracias.
¿Qué es una cuenta de pago? Una cuenta de pago básica, que es de lo que estamos específicamente hablando hoy.
Una cuenta de pago básica es un servicio financiero al que están obligados a ofrecer todas las entidades bancarias, en el que toda persona residente en la Unión Europea, personas solicitantes de asilo y aquellas personas que aún sin tener autorización de residencia y sean de otros países no puedan ser expulsadas del país, puedan abrir una cuenta de pago básica, que sus características principales es que tiene una comisión de 3 euros mensuales, tiene limitados los movimientos anuales a 120 y no puede ser usada para actividades mercantiles, pero es un producto que tiene que estar disponible para todas aquellas personas que lo soliciten con estas características.
¿Y por qué necesita cualquier persona, ¿no?, una cuenta, en este caso una cuenta de pago básica, las personas migrantes y refugiadas, por qué necesitan estas cuentas?
Bueno, pues por una parte porque todas sabemos las dificultades que muchas veces tenemos con las cuentas bancarias, las altas comisiones que están cobrando, sobre todo a raíz de la concentración financiera, y muchas de estas personas de las que estamos hablando se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Entonces, es por eso que se aprueba este producto financiero, que después se refuerza con unas cuentas de pago básica gratuitas, y son las que los bancos sistemáticamente se están negando a abrir, porque, claro, evidentemente no tienen una rentabilidad tan alta como las cuentas habituales, y entonces las personas que más lo necesitan son las que se encuentran con más dificultades para tener acceso a un producto que les permite poder desarrollar su vida con normalidad, como tú decías al principio, acceder a otros derechos básicos como poder recibir tu salario por tu trabajo, poder pagar tu recibo de la luz y poder pagar tu alquiler. Sabemos que sin una cuenta bancaria todas esas operaciones no podemos realizarlas y, por tanto, la exclusión social a la que se ven sometidas estas personas pues se amplía.
Y esto que nos explicas, Natalia, es lo que se conoce como exclusión financiera. ¿A qué personas está afectando?
Pues Nosotros en realidad estamos centrando la campaña específicamente en personas solicitantes de asilo y personas migrantes, porque es el ámbito en el que actuamos y es donde estamos recogiendo la mayor cantidad de incidencias, pero en realidad afecta a una amplia mayoría de la sociedad, ¿no? Si tenemos en cuenta que los últimos informes hablan que 4 de cada 10 personas se encuentran en situación de exclusión social, son todas estas personas las que son susceptibles de poder usar una cuenta de pago básica. Y son a estas personas a las que les está negando el derecho.
¿Y esto lo pueden hacer las entidades financieras?
En realidad no deberían, porque están incumpliendo la legislación vigente. Todas las incidencias que nosotras recogemos son en casos que la normativa contempla que las personas tienen el derecho a acceder a este servicio financiero y aún así ponen múltiples trabas para que las personas puedan acceder. Además, pensamos que no es solo una cuestión de incumplimiento de la norma, sino que debemos exigir que las entidades bancarias tengan una responsabilidad social. Recordemos que hubo un rescate bancario con el dinero público de toda la ciudadanía, que el año pasado tuvieron unos beneficios de 20.000 millones de euros. Entonces, pensamos que es su obligación y que debemos demandar que tengan una responsabilidad social para dejar de profundizar la brecha social que cada vez es más grande en nuestro país.
Que devuelvan a la ciudadanía pues algunas de las cosas que la ciudadanía les ha otorgado y que hagan frente a los deberes que tienen como servicio público, porque es lo que son. Tenemos, Natalia, también el testimonio de una solicitante de asilo que es Leslie. Leslie, bienvenida.
Hola, gracias.
Gracias a ti. Queremos escuchar, tu experiencia, tu mala experiencia con este tema cuando fuiste a solicitar, una cuenta corriente, para lo que estamos contando, ¿no? Para poder acceder a todos los derechos básicos de una persona que, como tú, está solicitando asilo en un país como es España y que tienes una protección. ¿Qué es lo que te pasó, Leslie?
Pues en principio cuando voy al banco a hacer la solicitud para abrir una cuenta de renta de pago básico, la respuesta es no. Y pues como comprenderás, para una persona como yo, que como muy bien lo has dicho, somos solicitantes de asilo, venimos migrando por una situación muy difícil en nuestro país, pues el poder acceder a una cuenta, a algo tan sencillo como una cuenta bancaria, para poder tener una buena inserción en la sociedad, que es muy importante, que este va a ser nuestro nuevo hogar, pues es muy importante porque tú necesitas una cuenta para pagar los servicios básicos, para cuando comienzas a trabajar, donde te pagan la nómina es una cuenta. Entonces, claro, para tú comenzar necesitas este tipo de cuenta porque tú no cuentas con ningún ingreso y no puedes pagar ningún tipo de comisión. ¿Entiendes? Y pues que tú vayas al banco a solicitar esto y que en principio de entrada te digan que no, pues la verdad que te sienta muy mal y te da mucha impotencia porque ni siquiera te permiten hacer una reclamación ni nada por el estilo.
En primer lugar, el banco no reconoce tu documentación, que es una documentación totalmente legal, que emite el Ministerio del Interior, pero no la reconoce.
No la reconocen, dicen que este documento no es válido para ellos y entonces te quieren jugar un poco a la pelota porque en principio la policía, el Ministerio de Migración te da un documento blanco, un folio blanco que ese es totalmente legal y que con eso puedes acceder a la cuenta, pero dicen que no, que debes esperar que cuando te lo renueven que te dan como una tarjeta roja, ¿no? Entonces, luego, cuando lo renuevas, vas con la tarjeta roja como para seguir sus normas, ¿sabes? Que ya tú sabiendo que con lo que tienes puedes, pero
sí.
Vas con eso y de igual manera te ponen miles de peros y no quieren. Entonces, en mi caso es aún más complicado porque fui hasta engañada porque me dijeron que sí me habían abierto una cuenta de renta de pago básica. Y cuando me vine a dar cuenta, Resulta ser que me vieron fue una cuenta tipo estrella, imagínate tú.
Con unas comisiones altísimas.
De 60 euros, nada más y nada menos. Y yo lo que estoy acumulando ahí mensual es una deuda. Es una deuda. Y ahora para hacer el cambio a cuenta de renta de pago básico ha sido, pero mira, un sin vivir.
Y este caso, este caso tuyo, Leslie, pues parece que no es ni muchísimo menos un caso aislado. Natalia, os estáis encontrando con cosas como esta.
Sí, sistemáticamente. Todas las entidades sociales que hacemos acompañamiento en el ámbito de las migraciones nos encontramos esto todos los días. En el último año hemos recopilado unas 300 incidencias, que son solo la punta del iceberg, porque hay muchísimas más, porque además las entidades bancarias se niegan en la mayor parte de los casos a que las reclamaciones se hagan por escrito, incumpliendo también la legislación. Entonces, es una problemática muy extendida y que le limita de manera profunda a las condiciones de vida de personas que están en situación de mayor vulnerabilidad.
Leslie, ¿qué consecuencias está teniendo esto? Bueno, imagino que ahora mismo estás batallando porque esas comisiones, pues, y esa deuda que estás acumulando, pues sea en justicia eliminada. Pero, ¿y qué es lo que te ha qué derechos o qué oportunidades te ha quitado todo este problema?
Pues mira, en principio el desagrado de sentirme engañada, ¿sabes? Que me hayan pedido una documentación, me hayan hecho esperar, como que si yo estuviera solicitando algo muy difícil, para que luego cuando accedan me engañan y me abren algo, porque yo lo llevé hasta por escrito, ¿sabes? Que no había espacio para decir, no, es que nos confundimos. No, es que yo lo llevé hasta por escrito.
Sí.
Entonces, al final hicieron lo que quisieron. Y me perjudica eso, claro, económicamente, porque estoy acumulando una deuda de un dinero que no tengo. Y pues es, la verdad, muy frustrante, porque aparte, para que me den cita ha sido complicadísimo. Luego que problemas con el documento, que no se ve, que si se ve, que van a ver si sirve, si no sirve. O sea, es... Y hasta el sol de hoy tengo un mes tratando de que me cambien el tipo de cuenta. Entonces, imagínate tú, yo no la uso para nada, porque es que igual si la uso, que me van a cobrar el dinero que pueda meter, el poco dinero que pueda tener en comisiones. Es que yo no sé ni qué hacer, ¿sabes? Entonces siento que no tengo cuenta, pero a la vez tengo una cuenta que me está acumulando una deuda. Es que te pones a ver la situación y alucinas, de verdad.
Sí, sí. Una situación que viene a increíble acumular a una persona como tú que se entiende,
yo no me
pues que no,
que, esto era así,
que no lo has pasado nada bien y que está y que tienes otros problemas de los que ocuparte aparte de estos. Natalia, bueno, queda clarísimo que es necesaria esta campaña que habéis iniciado recurriendo a la Defensoría del Pueblo y bueno, pues ¿qué es lo que esperáis? ¿Qué respuesta necesitáis para erradicar este problema de la exclusión financiera?
Bueno, nos hemos dirigido a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades competentes en este ámbito, ¿no? Desde el Banco de España, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Consumo, y de todas ellas esperamos que tengan una actuación activa en aplicar mecanismos de vigilancia y control sobre las entidades bancarias para que simplemente se cumpla la ley y que para que este problema pueda erradicarse y que sean partícipes las entidades bancarias de una apuesta por romper y evitar la exclusión financiera y social, que es cada vez más grande.
Pues Leslie, te iba a desear toda la suerte, pero no, más bien toda la justicia del mundo, porque esto es una cuestión que no tiene justificación ninguna, así que bueno, pues ojalá que se solucione todo muy bien y que bueno, pues puedas seguir con tu vida aquí en España, pues tal y como tú deseas que sea esa vida sin tantos obstáculos. Muchísimas gracias, Leslie, por contárnoslo.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, agradecida por este espacio que es tan importante, porque como bien dice, ojalá que todas las autoridades pertinentes hagan escucha activa y que de verdad se aboquen por hacer algo y solucionar este problema, porque a la vez tanto para nosotros es importante como para la sociedad, uh-huh. porque al fin y al cabo nosotros venimos aquí a trabajar,
claro que
a salir adelante, a aportar cosas positivas al país. Uh-huh. ¿Entiendes? Que con mucho cariño nos han recibido y que de verdad la ilusión que tenemos con vivir aquí es muy grande. Y pues nosotros queremos pagar nuestros impuestos, uh-huh. pagar, trabajar y tener nuestras nóminas, cotizar, todo legalmente como se debe, ¿sabes? Mm. Y al fin y al cabo los bancos también se benefician de esto.
Claro que sí.
Y pues que no hay motivo, no hay razones porque ellos tomen este tipo de actitud y más siendo un derecho.
Pues es lo que queríamos también que nuestros oyentes conocieran un tema que creo que es bastante desconocido, que es este problema de la exclusión financiera, que es una anomalía que debe solventarse, pues esperamos que esta campaña Natalia Slepoy ponga fin a este obstáculo absurdo para las personas que están emprendiendo pues una nueva vida aquí en nuestro país. Natalia, muchísimas gracias también por estar en Madrid sin Fronteras. Leslie, lo dicho, que todo vaya bien. Un abrazo a las
muchas
dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Found your summer clothes in a closet yesterday. I can give them all away unless you wear them. My memory ain't the best. One more time, what's your address? They should get there by the end of this week or the next. I'd been thinking about you. Funny how that goes. Looking for my winter jacket, I found your summer clothes. I'm alright, thanks for asking. Summer came and summer's passing. The town, you know it's the same old. There's a lot of talk, but nothing happened.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
It's been a week, but it feels so much longer.
La visión androcéntrica de la medicina tiene un elevado coste para la salud de las mujeres, y es que la desigualdad de género tiene una derivada muy importante en la investigación médica. El resultado es que no suele tenerse en cuenta la diferencia de cómo afectan algunas enfermedades a hombres y mujeres. Sobre las consecuencias de ello vamos a hablar con la doctora Karma Valls, que es endocrinóloga especializada en medicina de género y autora del libro Mujeres Invisibles para la Salud. Doctora Karma Valls, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cuál ha sido, esta es la primera pregunta, la obvia, cuál ha sido el enfoque de la medicina históricamente en la investigación, en el diagnóstico? ¿Se ha limitado la diferencia a cuestiones reproductivas?
Pues hasta hace pocos años sí, porque se creía que estudiar al hombre ya era estudiar a la mujer, como ha pasado en muchas otras ciencias, y que no había diferencias en el enfermar más que en el hecho del embarazo y el parto. Por lo tanto, casi que las únicas cosas que se estudiaban de forma diferente en las ciencias de la salud era pues todo lo relacionado con la reproducción estricta, porque incluso la menstruación, que está claramente relacionada, porque sin la menstruación no podría haber embarazo, pues la menstruación pasaba desapercibida y tampoco se estudiaba en qué pasaba después de que desapareciera la menstruación. La menopausia fue un descubrimiento de laboratorios farmacéuticos para vender parches hormonales hace 20 años, pero antes tampoco se estudiaba y ahora tampoco, porque se estudia la medicalización, pero no se estudia qué podemos hacer sin medicalizar.
Bueno, el tema de las de los medicamentos de en las mujeres tiene muchas derivadas que se analizan en este libro Mujeres Invisibles, sobre todo en la salud mental. Pero vamos, yo querría aclarar primero cuál es el significado de un concepto que es morbilidad diferencial y que también, bueno, pues es muy recurrente.
Bueno, el concepto es estudiar qué diferencias hay en el enfermar en mujeres y hombres. A veces hay enfermedades que se parecen igual un sexo y el otro, y hay enfermedades que son de predominio en uno respecto al otro, y eso a veces no queda claro en los estudios cuando los profesionales sanitarios salen de las facultades de ciencias de la salud, no solo médicos y médicas, pero principalmente, pero también enfermeras, psicólogas, de todos los relacionado con la salud, porque la mujer tiene más tendencia a tener enfermedades crónicas que producen dolor y cansancio relacionadas con su propia biología, por el hecho de que sangrar cada mes produce casi siempre déficits de hierro y luego anemias, y eso se condiciona durante toda la vida reproductiva de la mujer, desde los 12 hasta los 55 años, y luego la mujer tiene más tendencia a todo un grupo de enfermedades, se llaman autoinmunes, que células del cuerpo atacan el propio cuerpo, como son artritis reumatoide, lupus o tiroiditis autoinmune. En una desproporción tan clara que hay 50 mujeres que tienen tiroiditis autoinmune por un hombre que la tenga. Entonces, eso también produce cansancio a veces y dolor muscular generalizado, y se confunde con otras enfermedades como la fibromialgia, porque antes de encontrar estas carencias que se pueden tratar, a veces se les dice a las mujeres que tienen fibromialgia sin haber estudiado causas de dolor muscular generalizado como las que he citado. O sea, que hay un conjunto de problemas que son predominantemente femeninos, y a esos les hemos denominado morbilidad diferente. Diferencial quiere decir diferente entre mujeres y hombres, a los que tendríamos que atender. Luego hay otros matices más complejos. Por ejemplo, enfermedades que tenemos igual, mujeres y hombres, que serían los infartos de miocardio y las enfermedades cardiovasculares. Por cierto, la primera causa de muerte en mujeres.
Que normalmente se atribuye esta,
a, los
como,
hombres,
a los hombres como causa de muerte, ¿verdad? Exacto. O como un riesgo siempre está ligado.
¿Es riesgo masculino? No, es el principal riesgo femenino. El hombre tiene más riesgo de morir de cáncer. La mujer tiene más riesgo de morir de un problema cardiovascular. Por tanto, lo hemos de prevenir desde edades tempranas. Y además, la manifestación de los infartos a veces es algo diferente. La mujer se une más al dolor precordial, un mareo muy grande que sube detrás del esternón hacia las mandíbulas. También hay hombres que hacen este tipo de infartos, pero son más frecuentes entre mujeres. Y eso, esas ideas no están claras, con lo cual la mujer llega más tarde al hospital después de haber tenido este dolor precordial, y entonces se le hacen menos tratamientos adecuados para el infarto, que son unos tratamientos para intentar que el coágulo se deshaga del corazón, y para eso se necesita llegar pronto. Como ella no identifica que le está pasando eso, pues entonces llega a las 5 horas, ya no se puede hacer el mismo tratamiento y hay más mortalidad postinfarto en la mujer que en el hombre.
Este es el paradigma, ¿no? De lo que significa la diferencia y lo que históricamente, porque siempre hemos pensado que el síntoma más obvio era ese el dolor del brazo izquierdo como sí, preámbulo,
como si
¿no?
Fuera, exacto, como si fuera todos los infartos fueran así. También es interesante interesante avisar que los hombres también pueden tener otros tipos de infarto. Lo digo porque hay hombres que no identifican que están teniendo un infarto porque a lo mejor tienen un dolor más en el centro del pecho y no en el brazo, ¿eh? O sea que creo que todos los dogmas se han de revisar y para explicar las cosas correctamente, ¿no? Uh-huh.
Tenemos, además de estas cuestiones pues que tienen que ver con la investigación científica tan centrada en el hombre y aplicada erróneamente en muchos casos a la mujer, a la biología de la mujer, pero además de las diferencias biológicas, también se olvida muchas veces en la consulta un contexto social, karma, que viven las mujeres y que afecta a su salud, los roles de género, la presión social en muchos aspectos, por ejemplo, el aspecto físico, que tú reflejas en este Mujeres Invisibles y que tiene un peso extraordinario.
Claro, porque en la doble jornada, la discriminación laboral, el hecho de tener que cuidar a enfermos o niños o personas pues o mayores, todo eso recae más en las espaldas de la mujer que la del hombre, por una división social del trabajo que ya no existe, porque trabajamos en casa y fuera de casa, con lo cual todo esto recarga el estrés físico y mental de la mujer, y no digamos además las que sufren violencia psicológica o física dentro de sus casas, que eso se ha visto muy claro en el confinamiento, ¿no? ¿A quién le recayó sobre sus hombros todas las tareas de la casa, la comida, la restauración, el hacer deberes con los niños, el trabajar en la limpieza, todo, y además tenían que trabajar en el teletrabajo? Eso ha motivado un gran estrés que repercute en la salud mental, porque hay más ansiedad y depresión, pero no porque la mujer tenga biológicamente más tendencia a la ansiedad y la depresión, sino que tiene más conflictos sociales que le están repercutiendo en su propia salud. Y después, muchas de las patologías que cito, que son de predominio femenino, por ejemplo, la misma carencia de hierro, da mucha ansiedad. Y por eso hay mucha ansiedad los días antes de la menstruación. Y esto se cataloga como si fuera una enfermedad mental cuando es un problema neuroendocrino. O sea, el hecho de que haya unas determinadas carencias en el cuerpo de la mujer le hacen vivir las situaciones con unos neurotransmisores que son pues la adrenalina, la noradrenalina, mucho más altos, con lo cual tiene siempre una sensación de tensión nerviosa, pero no es que ella sea así, sino que tiene un desequilibrio neuroendocrino y neuroendocrino psicosocial, si quieres.
Ahí lo metemos todo en esa etiqueta del sexo débil y de la histeria, que etimológicamente además se refiere a la mujer, ¿no? Ese término,
bueno,
histérica.
Decían histerus es la palabra para utilizar útero, ¿eh? Y claro, los griegos y los cuando estudiaban medicina, pues decían esto, que que todo lo atribuían, como les pasaba a las mujeres, pues como si fuera por culpa de que tienen útero y que esto les produce unos problemas que no entendían en aquel momento y que, por desgracia, ahora tampoco acaban de entender, porque la menstruación ha sido olvidada, ha sido tapada, ha sido colocada como un tabú, bueno, en las tribus africanas o en el otro día me decían que incluso en Nepal, cuando las mujeres tienen la menstruación las alejan de la tribu y las aíslan como si fueran contaminadoras. En cambio, bueno, hay otros principios, ¿eh? Los indios mohicanos parece ser que las dejaban en las tiendas y les llevaban comida. O sea que todo el mundo lo ha vivido de maneras diferentes según el patriarcado que tenían en aquel momento, ¿eh? Pero ahora, en el siglo XXI, la ciencia no la puede olvidar. Entonces, la menstruación se ha de incluir en los estudios de investigación. No se pueden poner vacunas sin estudiar también qué pasa con la menstruación. No digo que haya habido graves problemas con la vacunación de la COVID, ha habido alteraciones del ciclo, pero lo que ha sido un error es no incluirla en los datos. Cuando se recogen datos en una campaña de vacunación, pues se recoge, ha tenido fiebre, ha tenido dolor de cabeza, bueno, pues si es una mujer, ha tenido usted la menstruación, ha tenido algún trastorno después de aplicarlo, eso no se hizo en el estudio. Y es porque en los estudios de medicina se obvia lo que es diferente, se hace lo que es típico del varón y lo que le puede pasar a la mujer pues no se estudia. Eso es lo que hace tiempo que decimos que falta una ciencia de la diferencia.
Y no digamos ya cuando nos referimos a temas relacionados con el aspecto físico, con la presión social que tiene que ver con el aspecto físico. Sabemos que la anorexia y la bulimia está siendo cada vez más, también se está detectando cada vez más en varones, pero las principales afectadas son esas chicas adolescentes que ven, bueno, pues cómo el estrés, cómo la presión, cómo la autoexigencia se transforma en enfermedad.
Sí, claro, aquí hay una presión sobre el cuerpo y sobre cómo ha de ser el cuerpo, pero siempre la mujer se ha visto presionada sobre la mirada del otro. Es igual, hace 200 años tenían que ser muy obesas y con unas grandes curvas, y ahora han de ser longilíneas y que no se les vea nada. Bueno, pues eso todo es presión. O sea, siempre que te dicen cómo has de ser, es una presión psicológica que acaba en lo físico. Acaba en lo físico porque tú piensas que tienes que dejar de comer para ser de aquella manera, y eso sí que acaba siendo una enfermedad, porque desnutrirse sí que provoca alteraciones graves en los neurotransmisores y en todas las células del cuerpo. O sea, y es una enfermedad que empieza en lo social, empieza en la presión social y acaba en el cuerpo y acaba teniendo graves problemas, bueno, incluso la muerte, ¿eh? Después de estar mucho tiempo sin comer, pues hay chicas jóvenes que han fallecido. Por lo tanto, vamos a tener que calmarnos de la presión social sobre el cuerpo, incluso sobre las tallas de la ropa. O sea, vamos a pensar que no todos somos iguales y que dentro de una curva saludable, es tan saludable para una mujer que mide 1,60 m pesar 70 kilos que pesar 50. Los dos son saludables, entre 50 y 70, o sea, 10 kilos por debajo de la talla en centímetros o 10 por encima. Más saludable. Luego hay obesidades que hay que evitar, evidentemente, y hay delgadeces que hay que evitar, y eso es importantísimo, que la parte social, la mujer que viva como desee, que intente vivir con los máximos placeres posibles, que se lo pase bien, que baile, que haga gimnasia, que haga lo que quiera, en fin, que haga deporte, que haga que viva al lado de su cuerpo, pero que no deje que nadie le diga cómo ha de ser.
Bueno, este tema del deporte también sabemos, y hay muchos estudios que lo constatan, que las adolescentes dejan el deporte en su mayoría al llegar a esta edad. Bueno, que lo que ha sido igual para niños y niñas en la adolescencia, pues hay pues un abandono de la práctica deportiva por parte de las mujeres. Afortunadamente creo que eso cada vez sucede menos, pero en todas estas cuestiones, ¿se está avanzando, Karma, o se está retrocediendo en esa perspectiva de género de la medicina y de la salud en las mujeres?
Me gustaría decirle que se está avanzando, pero en algunas especialidades, por ejemplo, la cardiológica, se están dando mucha cuenta ya muchos profesionales, sobre todo los especialistas de cardiología, de que sí hay diferencias y que las tienen que atender de una manera más clara y precisa, pero nos falta mucha ciencia para que luego se pueda enseñar en las facultades, e incluso en el mismo deporte que usted citaba, se ha de ver qué deportes son mejores para las mujeres y cuáles no interfieren con su propia biología. Se piense que la mayoría de mujeres que corren en atletismo pues llegan a tener caracteres secundarios ya diferenciales básicos, como los pechos se aplanan, y porque dejan muchas de tener la menstruación. ¿Hasta qué punto? ¿Qué deportes hemos de poder hacer con tranquilidad y con energía? Yo creo que la vitalidad es básica y moverse es básico, esto está claro. Pero ¿hasta qué punto hemos de competir como los hombres? Eso no está claro. Igual que no hemos de fumar como los hombres, ni hemos de correr, en fin, en el sentido de la velocidad por la velocidad como los hombres, sino que hemos de hacer lo que salga y coordine bien con la propia armonía del cuerpo.
Ya para terminar, en el ámbito de la salud mental hay mucho que avanzar. ¿Está sobremedicándose a las mujeres?
En los psicofármacos, es el consumo de psicofármacos en España es de predominio claramente en las mujeres, recetados por médicos, y además los psicofármacos no han sido estudiados bien, su metabolismo en el cuerpo de mujeres y hombres, y es diferente. Por ejemplo, la edad también influye. Las mujeres mayores tendrían que tomar no la misma dosis, sino la mitad de la dosis que se da a los hombres, y eso no está claro, no se sale tampoco de las facultades habiendo estudiado farmacocinética diferencial, y eso es básico. Y después, a cualquier problema de salud mental, primero se ha de pensar en el estrés físico y mental que pueda vivir una persona, en los temas de violencia que pueda estar viviendo, y después pensar si se llega a dar un antidepresivo o un ansiolítico, y siempre a dosis más bajas de las recomendadas.
Pues todos estos, que son no son pocos, y muchos temas más, se tratan en Mujeres Invisibles, este libro publicado por Capitán Swin, que bueno, tiene ya unas cuantas ediciones, ya tiene y reediciones y revisiones también, porque bueno, pues va camino de ser un clásico y un texto de referencia de la doctora Karma Valls, endocrinóloga especializada en medicina de género. Muchísimas gracias, Karma, por estar en este programa.
Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias.
Soy Irene Martín, investigadora de Political Watch. Political Watch es el think tank de la Fundación Salvador Soler, especializado en transparencia, acceso a información y participación ciudadana. El pasado 10 de marzo relanzamos el proyecto que hacen los diputados, manteniendo el espíritu original del proyecto e incorporando toda la experiencia e innovación que venimos desarrollando gracias a herramientas como Tipi Ciudadana. ¿Qué hacen los diputados? Es la nueva puerta de entrada a la actividad parlamentaria. Está diseñada para hacer más accesible a toda la ciudadanía la información de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Además, ofrece una serie de mejoras respecto a la web del Congreso, como por ejemplo, que su buscador permite conocer qué diputados y diputadas están detrás de cada iniciativa, más allá de solo las preguntas parlamentarias. Además, permite acceder a toda la actividad parlamentaria clasificada en 23 temáticas claves para la ciudadanía, como igualdad de género o empleo, e incluso permite hacer búsquedas por términos concretos, como podría ser COVID-19 o discriminación salarial. Además, una de las innovaciones es la huella parlamentaria, que se trata de un indicador que mide el desempeño de cada diputado o diputada, calculado a través de un algoritmo basado en el volumen de la actividad del diputado, la efectividad de sus propuestas y su grado de accesibilidad frente a la ciudadanía. ¿Qué hacen los diputados? Aspira a que cualquier persona, organización o colectivo interesado tenga el mejor acceso posible a la información de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. En definitiva, queremos que todos los días sean jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Mario Llorente. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.